Gálatas capítulo 4, hay un predicador que oí en la radio que dijo estas palabras, dijo, si el apóstol Pablo supiera lo que yo sé, nunca hubiera estado enfermo. Si el apóstol Pablo hubiera sabido los secretos de fe, dijo este predicador, hubiera pasado la vida sin ninguna enfermedad. No me acuerdo del nombre del predicador, pero si me acordara, le quería ir a dar una bofetada. Un coscorrón, bien dado. Hoy en día hay una teología que habla de que el ideal, el estado ideal en este mundo es ser saludable, sin ninguna enfermedad, que Dios siempre sana, que no hay tiempo en que no sane. Si usted no está sano, es que usted no tiene suficiente fe. Es una teología que de afuera parece bonita, porque promete una vida sin enfermedad, una vida con prosperidad externa. Pero es una teología que trae depresión y trae problemas porque nadie la puede vivir. Cada persona que entra en uno de esos lugares, de todos modos, se enferma. Porque Dios quiere que nosotros tengamos esas oportunidades que dan las pruebas. Oportunidades de oro para ministerio. Y vamos a mirar la vida y el testimonio de Pablo en este aspecto hoy. ¿Se acuerdan la semana pasada yo les dije que Pablo no quería pararse en la ciudad de los Gálatas? Él no tenía planes de comenzar iglesia ahí. Él estaba en rumbo a otro lugar, pero se enfermó y tuvo que parar ahí, y el Señor lo usó. Y dice Pablo en el capítulo 4, versículo 12, nos da Pablo unas ideas sobre su actitud. Dice, que hagáis como yo, dice el versículo 12, dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pablo tenía una actitud sobre el ministerio que tocaba así. Dice primeramente Pablo, dice, cuando yo entro a un lugar a ministrar, yo entro como uno de ustedes. Dice, yo no entro como un gran predicador, un hombre de poder, un hombre en un pedestal, como se le debe hacer una estatua. Pablo dice aquí que cuando yo entré a ustedes, Gálatas, dice, yo me hice como vosotros. Cuando él entró, no entró con poder, entró débil. Entró como una persona con problemas, entre muchas personas con problemas. Entró enfermo. Y él se identificó con ellos. No entró diciendo, como parece que hay muchos cristianos, hoy hay muchos cristianos que entran a un lugar y la gente piensa que, pues entran así, soy mejor que ustedes. Mírenme, soy santo, tengo la verdad. Tengo la verdad. Ustedes no, pobrecitos. ¿Sabe qué es? Y la verdad detrás de eso es que sí tenemos la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es la vida. Pero una cosa que siempre nos tenemos que acordar es que no es por ningún mérito de nosotros que tenemos esa verdad. Dios nos la reveló. Como también se quiere revelar a las otras personas. Nosotros no somos mejores que ellos, nosotros como ellos somos vasos de barro, nosotros somos débiles, nosotros nos podemos enfermar, nosotros tenemos problemas en el trabajo, nosotros tenemos los mismos problemas que todos los demás, las mismas tentaciones, somos vasos de barro. La diferencia es que nosotros tenemos en nosotros un tesoro, y ese tesoro es la gloria de Dios. Entonces, Pablo dice, yo quiero que se hagan como yo. Dice, porque yo me hice como ustedes. Yo quiero que ustedes sean, cuando ustedes salgan a ministrar, que no lo hagan desde una posición de pensar, yo tengo alguna autoridad suprema, yo tengo algún poder, yo soy orgulloso, yo tengo lo bueno, ustedes no, óiganme a mí. Pablo no era un gurú, como dicen hoy en día los de la nueva era, una persona que tenía... personas que lo tenían que obedecer. Pablo era uno de nosotros. Y la segunda cosa que Pablo dice en el versículo 12 es que ningún agravio me habéis hecho. Ahora, los gálatas habían hecho cosas para dañar el ministerio de Pablo. Habían entrado esta gente que vamos a ver después, que estaban enseñando un sistema religioso falso, que estaban tratando de conseguir a la gente que siguieran ritos y días y estas cosas, y ellos estaban cortando el ministerio de Pablo, y los gálatas los estaban siguiendo. Pero Pablo dice, mire, ¿sabes? A mí no me has dañado. ¿Cuántos de nosotros entramos al compañerismo de cristianos con la actitud, ¿sabes qué? Tú no me has hecho daño. No, nosotros somos muy rápidos a tomar ofensa a veces, ¿verdad? Ay, este me ofendió. Y mira lo que dijo. Y mira cómo están cortando el ministerio. Y ay, ay, ay. Pero la Biblia dice esto, que Dios obra todo para bien. Usted no me puede dañar a mí si yo estoy amando al Señor y yo lo estoy siguiendo. Usted puede intentar. Y Satanás puede intentar, y los del mundo pueden intentar dañarme, pero Dios lo obra para bien, y soy más que vencedor, y nada me puede separar del amor de Dios. Entonces Pablo entró a este ministerio con la actitud, la idea de que a mí no me han dañado, a mí no me han hecho ofensa. Ustedes quizá no me estén siguiendo ahora, ustedes quizá no estén siguiendo la verdad. Eso los daña, no a mí, pero a ustedes. Y yo, dice Pablo, tengo en mi corazón el bienestar de ustedes, no el mío. Ustedes no me han dañado. Porque Pablo, cuando él vino a los Gálatas, tenía una práctica en ministerio. Dice esto. Dice el versículo 13. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Lo que primero yo quiero que miren es que Pablo estaba enfermo y Pablo estaba en la voluntad de Dios. Hay los que predican que la enfermedad nunca es la voluntad de Dios. Que si usted está enfermo, usted está enferma, usted no tiene suficiente fe, y si usted tuviera la fe, usted estaría sano, usted estaría sana. Ahora déjeme decirle, si Pablo hubiera sanado en este tiempo, milagrosamente, Pablo se sentiría bien, ¿verdad? Pero, ¿cuántas personas, cuántos gálatas hubieran ido al infierno porque Pablo no se hubiera parado ahí? Dice Pablo, a causa de mi enfermedad yo vine a ustedes. No me hubiera parado de otro modo, pero Dios me enfermó, Dios me dejó que me enfermara, y por esa razón yo vine aquí. Yo estaba en la voluntad de Dios, Dios comenzó esta iglesia por la enfermedad de Pablo, y más que eso, si la iglesia no hubiera comenzado, tampoco hubiéramos tenido esta carta. Y hoy en día nosotros estamos siendo bendecidos por causa de la enfermedad que Pablo sufrió en ese entonces. 2000 años después. Entonces nosotros tenemos que mirarlo así. Nosotros tenemos que decir, Pablo estaba enfermo y estaba en la voluntad de Dios. Ahora, cuando usted se enferma, cuando yo me enfermo, por supuesto, es tiempo de examinarnos. Si usted se enferma, si yo me enfermo, lo primero que yo debo hacer es decir, Dios, he pecado. ¿He pecado? Preguntarle a Dios que nos enseñe, que nos revele si tenemos algo en nuestra vida que hemos sido rebeldes. Y si lo tenemos, confiésalo y arréglalo. Porque a veces, sí, la enfermedad viene por causa de un pecado que nosotros hemos hecho. Entonces, cuando yo me enfermo, si yo me debilito, si a mí me da algo así, lo primero que voy a hacer es venir delante de Dios y examinar mi vida. Pero ya pasando eso, Si yo examino mi vida y yo encuentro que no he pecado y que todo en mi vida está bien con Dios y que los pecados que hice están confesados y si hay restitución ya le he hecho y todo eso está bien y todavía sigo enfermo, entonces yo sé una cosa, que Dios va a usar esa enfermedad para algo. Y que aunque estoy enfermo, estoy en la voluntad de Dios. Hay algunos de nosotros que no nos gusta eso. No nos gusta decir, la voluntad de Dios ahorita es que sufra. Porque nosotros somos, especialmente nosotros varones, usted sabe, somos pacientes muy malos, he dicho en el pasado. Somos, ay, ay, ay. Y especialmente si tenemos esposas que nos aman y que nos quieren tratar bien y nos quieren chiflar, nos quieren mimar. Ay, dame mi jugo de naranja. Pero no la medicina, no la quiero tomar. No, la buena, no, Dios, ustedes saben cómo son, ¿verdad? Pero estamos en la voluntad de Dios. Pablo estaba en la voluntad de Dios. Y este ministerio comenzó a causa de esta enfermedad. ¿Qué hizo esa enfermedad para Pablo? Dos cosas. Primeramente lo forzó a pararse ahí con los Gálatas. No hubiera planeado ir ahí, pero lo forzó. Estaba enfermo, no podía seguir adelante, tuvo que entrar ahí. Entonces, él estuvo ahí forzado. Es como si cuando lo llevaron preso a Roma, él no quería ir a Roma, sí, él quería ir a Roma en su propio poder, pero fue forzado a ir a Roma y ahí estaba. Y Pablo tenía esta actitud, donde quiera que yo voy a estar, yo voy a ministrar. No importa cómo llegue, no importa cómo esté, yo voy a ministrar. Entonces Pablo fue forzado a ministrar ahí, pero por segunda parte, lo dejó venir en debilidad y no en el poder de santidad humana. Él no entró a los Gálatas, como dije antes, como el gran predicador. Él no entró con, vamos a empezar la gran campaña en Galacia. Vamos a empezar, vamos a tener nuestra carpa, está ahí con trompetas y con todo lo que dice, soy el gran predicador, soy el gran apóstol Pablo, viene a nuestra ciudad. Vengan a verlo y anuncian y todo eso. No entró con el poder de sabiduría y el poder de santidad humana y el poder de promoción y el poder de todo eso. Él entró enfermo y con una enfermedad, quizás se mira que vamos a mirar en el siguiente versículo, una enfermedad quizá no muy bonita. Porque dice el versículo 14, no me despreciasteis. Ahora, la gente que es despreciada es que entran y la gente y la tentación normal es decir, ay, mira eso, quítamelo. Vemos más abajo que le dice a los Gálatas, dice en el 15, dice, porque os doy testimonio que si hubiese pedido, me hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces hay muchos que dicen que quizá fue una enfermedad de ojos. Que Pablo tenía problema con los ojos. Ahora quizá, como pasa muchas veces, y esta es especulación solamente, quizá era una infección, le dio una infección de ojos. Tenía ojos débiles ya, le dio una infección de ojos. Ustedes saben cómo se miran a veces la gente que tiene mala la infección de ojos, tantos lagañosos. Se le mira y tiene todo esto así. Pues quizá Pablo entró ahí, no tenían todo lo que tenemos hoy de antibióticos, quizá Pablo entró ahí y la gente lo miraba y los ojos los tenía todos llenos de lagaña y pus y quién sabe qué tipo de infección. Y la gente, lo natural hubiera sido, ¡deja! ¡No, no, no! Pero de cualquier modo que hubiera sido, la tentación hubiera sido menospreciarlo. Es decir, este no lo quiero ir, mira, hasta me da escalofrío mirarlo. Dice Pablo, pero yo entré en debilidad, entré en enfermedad. Si Dios va a obrar, no va a ser porque yo soy fuerte y yo predico bien y yo tengo una campaña bien organizada. Si va a trabajar Dios, va a trabajar por medio de mis debilidades. Y esta fue la práctica de Pablo. Pablo ministraba usando lo que pudiera. Él usaba sus debilidades para ministrar. La debilidad de Pablo que tenía era una puerta abierta. Porque, ¿qué dice el 14? Dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Cuando Pablo entró a una ciudad pagana, una ciudad que no creía en Dios, si hubiera él entrado con fuerza, hubiera habido un debate. Hubiera habido los dioses paganos y esas cosas, y hubieran tenido un debate. Pablo con su fuerza de argumento contra los filósofos y los sacerdotes romanos y griegos, con sus argumentos. Pero Pablo entró enfermo. Entonces, lo primero que pasó no fue argumentos, sino compasión. Dios usó la enfermedad de Pablo para abrir el corazón de los gálatas en compasión. En vez de mirar a Pablo como un rival de ideas, lo miraron como un sufridor que necesitaba cuidado. Dice, no me despreciaste, no me echaste como nada, no fuiste rival, me recibiste. Hasta me querías curar. Miraste mis ojos, miraste el problema de mi cuerpo. Dice, hasta ibas a, querías dar tus propios ojos por mí. Pablo no entró con fuerza. Entró diciendo, ¿sabes qué? Yo necesito tu ayuda. Yo necesito algo que tú tienes. Así abrió la puerta Dios a Pablo. Fue igual con Cristo, con la mujer samaritana, ¿verdad? ¿Cómo entró Cristo a hablar con la mujer samaritana? Le preguntó, le pidió, de que, dame, tengo sed, dame de beber, tengo sed. Ahora, Cristo no creo que lo dijo simplemente para decirlo. Cristo tenía sed. Había estado caminando, ahí estaba el pozo, había estado caminando. Imagínese usted caminando por Israel, que a veces no está tan, el clima está caliente, está como caminar aquí. Y usted llega a un pozo y usted puede oír el manantial quizá. Y usted está sentado y usted no tiene nada con qué sacar agua. Imagínese estar todo ese calor y ir. ¡Ay, ay, ay! No tiene agua, no puede. ¡Ahí hay agua! ¡Está el agua ahí! ¡Está en el pozo! Y yo no puedo sacar. Viene la samaritana y ella sí tiene con qué sacar. Y Cristo le dice, por favor, dame algo de beber. Así, abrió la puerta. No vine. Él pudo venir a la mujer y decir, ¿sabes qué? Yo soy el Mesías, óyeme. Yo tengo el poder, óyeme. Cristo abrió la puerta, tocando el corazón de la persona que en él estaba tratando de ministrar con compasión. Así mismo lo hizo Pablo. Él entró enfermo. Dice, y me recibieron, versículo 14, me recibieron como un ángel de Dios, un mensajero de Dios. No lo recibieron como un gran predicador, no lo recibieron como un famoso evangelista, no lo recibieron como un gran orador, un gran teólogo, aunque esas cosas lo era. Lo recibieron. Nosotros miramos la palabra ángel y a veces tenemos la idea equivocada. Simplemente significa un mensajero. Dice, ustedes me recibieron como un mensajero de Dios. Yo traje el correo. Yo traje el mensaje solamente. Estaba enfermo y me recibiste como un mensajero de Dios. Un ángel de Dios, no un potente orador. Y eso era lo que necesitaba. Un mensajero. Y sabe que ustedes, a mí no importa, usted puede saber griego, hebreo, tomado años de teología, tener grados, tener su pared papelado de diplomas. Pero al fin de cuentas, lo que cuenta en nuestra vida es nuestro mensaje. El mensaje de Cristo. Lo demás que tenemos nosotros de estudio sirve para ampliar, pero el mensaje es lo importante. Usted es mensajero, yo soy mensajero, no soy nada más. Entonces lo recibieron enfermo como mensajero de Dios y como a Jesucristo mismo. Dice el mismo versículo, como a Cristo Jesús. Cristo Jesús no vino en poder. Cristo Jesús no vino por primera vez en su caballo blanco. Cristo Jesús no vino para señorearse. Cristo Jesús vino, dice Pablo en Filipenses, tomando la forma de un siervo. Y como siervo, a sufrir hasta la muerte de cruz. Así vino Jesucristo. Dice Pablo en Filipenses capítulo 3 y versículo 10 que nosotros tenemos la comunión de sus sufrimientos. Nosotros compartimos de alguna manera los sufrimientos. Cuando yo sufro, yo comparto en alguna manera en los sufrimientos de Cristo. Ahora, Cristo sufrió por una razón. Cristo sufrió para salvar pecadores. Cristo sufrió para que nosotros tuviésemos pago de pecados y pudiésemos nacer de nuevo y tener vida eterna. Cuando yo sufro, mis sufrimientos no salvan como las de Cristo, pero sí ayudan que la salvación de Cristo se propague. Y eso es lo que Pablo miraba, dice, yo entré con sufrimiento y me recibieron como si fuera Jesucristo. Mi mensaje era el Cristo. Miraron mi vida y vieron que yo estaba viviendo de la misma manera y con la misma meta que mi Señor. Que mis sufrimientos yo los tomaba para que ustedes tuviesen la salvación. Si usted está enfermo hoy de alguna cosa y usted duele, acuérdese de esto, en su enfermedad hay personas que usted va a poder tocar, que no los podría tocar usted, sano o sana. En la iglesia donde estaba antes, en el Buen Pastor, había una señora que se le fallaron los riñones y ella estaba en diálisis. Ustedes que conocen personas que han estado en diálisis, conocen que es un proceso largo, un proceso no cómodo, un proceso que duele, un proceso que toma mucho tiempo. Usted está sentado en una máquina para que se le filtre el sangre y es un proceso que es increíble que con toda la tecnología que nosotros tenemos no podemos hacer algo que un riñoncito, un pedacito de carne hace. No limpia totalmente bien y la persona empieza a decaer. Esta mujer pasó este proceso de diálisis, pero ella entraba cada semana en la iglesia diciendo a quién ella había podido durante ese tiempo atado a esa silla, quién ella había podido hablarle de Cristo y quiénes habían confiado en el Señor. Ella tomó esa oportunidad. El Señor la bendijo, después de tiempo, el Señor le encontró un riñón y ahora ella está funcionando bien con su nuevo riñón. Pero durante el periodo de año y pico que ella estaba en diálisis, siempre entraba con el testimonio de quién había venido a Cristo por causa de su sufrimiento. Ahora, Pablo fue así. Dice, así me recibieron. Así comencé yo el ministerio en el país donde ustedes estaban, ahí en Galacia. Pero hay un contraste con los ministros falsos que entraron después de Pablo. Y dice el versículo 17. Dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Como si quieren apartarlos de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí hay unas marcas de ministros falsos. La primer marca es que no tienen celo, cuando uno los investiga, para Cristo, sino para ellos mismos. Lo que importa no es Cristo, sino su ministerio. Yo he oído, dicen, no, si paran de ofrendar, Va a haber un terrible problema con el reino de Dios porque mi ministerio se cae. ¿Sabe qué? Dios no necesita mi ministerio ni el de usted para que su reino siga adelante. Si esta noche nos cayera una bomba, aquí estamos en el servicio, nos cayera una bomba en la iglesia Getsemaní y todos nosotros nos morimos aquí, ¿sabe qué? La obra de Dios sigue adelante. Pero el ministro falso y el ministerio falso empieza a enfocarse en la persona del ministro. Mi ministerio es esencial para la obra del Señor. Tienen celo, pero no tienen celo para Cristo, tienen celo para ellos mismos. Y no están interesados en el bienestar de los que le están ministrando. Dice, tienen celo para ustedes, pero no para bien. Sí, ese ministro no le importa cómo estés tú. No le importa tu bienestar espiritual. Tu bienestar de tu alma, tu bienestar, lo que importa es cómo tú añades a su ministerio. Cómo te puede usar a ti para que su ministerio crezca. Era la marca de estos ministros que habían entre. Dice, no entres ahí, no entres ahí. Tercera marca es que aislaban a la gente. Dice ese versículo 17, dice, que queden apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Los apartan, ¿sabe? Ellos tenían competencia. Tenían miedo de que tú visitaras otra iglesia. Se nos va. ¿Sabe qué? No estamos nosotros en competencia con Baptist Temple. ¿Sabe que hay suficiente cosecha para todos? Que ellos tengan 10,000. Todavía hay 10,000 más. Que ellos construyan un edificio que alcanza de aquí hasta como el Chase Bank y todo lo llenen. Todavía hay más. Hay suficiente cosecha, dice Cristo. Dice, la cosecha es grande, pero los labradores, a mí no importa cuántos hay, los labradores son pocos. Hermanos, la BGCT no debe estar en competencia con la Southern Baptist of Texas Convention. Hay suficientes tejanos para los dos. Hay suficiente. Los bautistas no tienen que estar en competencia con el Free Church. Porque hay suficiente cosecha para los dos. Para cualquier persona que dé el verdadero evangelio de Cristo, hay cosecha. Estamos peleando, tenemos dos surcos aquí, estamos peleando, no, este es mi surco, y lo demás del maíz se está pudriendo. Pero el ministro falso dice, no, tú eres mío, tú no te me vas, tú eres mío, yo te quiero que tú te quedes aquí. Ahora, ¿sabe? Hay una manera en que sí, yo quiero que todos ustedes se queden aquí, yo quiero que se queden aquí porque me gustan ustedes. Y espero que el sentimiento sea mutuo. Pero yo les voy a decir una verdad, que si usted se va y usted siente que el Señor de veras lo está, y usted ha examinado su vida y usted siente que el Señor lo está llamando a otro lado, te doy mi abrazo. Yo no estoy en competencia con ellos. ¿Sabe que yo he encontrado una cosa en los restaurantes? Que si un restaurante sirve buena comida, la gente va. Si un restaurante uno entra y las tortillas son de la semana pasada, la gente para de ir. Nosotros, la gente va donde come. Dicen, come rico. Espero que nosotros podamos dar comida y comida rica. La gente se va a quedar. Que el compañerismo sea dulce. Que los mensajes toquen el corazón, que las escuelas dominicales tengan maestros preparados y estén todo bien hecho, que la música alce el alma. Y la gente viene. Yo no estoy en competencia. Es la cosecha del Señor. Últimamente, los concierne más las apariencias que la verdad. Mira lo que dice, por último, el versículo 18. Dice, bueno es mostrar el celo para lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. ¿Sabe lo que quiere? Muchos ministros quieren nada más que la gente, que cuando estén con él se mire bien la cosa. Es como un padre cuando el hijo se quiere tatuar. El padre, muchas veces, y es verdad, yo he mirado, el padre no tiene, no es el tatuaje que de veras les molesta tanto que me van a mirar a mí con un hijo tatuado. ¿Verdad? Si tú vives en Nueva Jersey y nunca te mira nadie conmigo, pues ponte el dragón y ponte el tatuaje donde quiera, a mí no me importa. Pero no te pares conmigo sin cubrirlos. No es la importancia, mucha gente tiene eso, es la apariencia. Mira, tú, no uses tu pelo así, porque me da pena mirarme contigo así. La apariencia, hay muchos que son así. Mira, así, aquí somos cristianos, mientras estamos aquí, pórtense bien. Si se van a portar mal en otro lado, pues eso de ustedes. Así es, quieren la apariencia. Pablo dice, no, a mí no me importan las apariencias, me importa lo que es. Dice, bueno es mostrar el celo en lo bueno, ¿qué? Siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Porque Dios nos ve cuando nosotros no estamos presentes con nadie. Por eso los falsos ministros tenían esta cosa de las ceremonias. Tenían que guardar días y semanas y siglos y días y fiestas y quién sabe qué. Todo eso es público. Se mira bien, pues guardaste tu fiesta, viniste el domingo, hiciste esto. Cosas que se pueden checar. Pero ya que guardaste esos ritos, después pues lo que tú hagas, tú lo haces. Pablo dice, no, te tiene que tocar el corazón. ¿Cómo estás tú en tu aposento? ¿Cómo estás tú en tu closet? Cuando nadie te mira. Cuando estás solito, como pobrecito de mí ahorita que mi familia está en San Antonio. Tengo que regresar a la casa que... Yo no he sabido lo que es tener una casa sin ruido. Y ahora lo tengo hasta que cuando regresen todos los niños hoy en la tarde, yo sé, ¡ah, por fin! ¡Suena normal la casa! ¡Hay gritos! ¡Está pasando algo! Hermanos y hermanas, espero que ustedes miren a Pablo y que todos nos examinemos nuestra actitud de ministerio. Dice Pablo en 1 Corintios 12 que leímos, dice que en los tiempos débiles somos fuertes. Cristo lo quiere usar. Su enfermedad, si usted tiene uno, no estoy diciendo que no ore que se cure, no estoy diciendo que no intente que se cure, no estoy diciendo que no vaya a los doctores, no estoy diciendo que todo lo que usted pueda hacer, no lo haga. No sé, si nosotros ponemos el libro de Gálatas en su posición en Hechos, vemos una cosa, que después de que Pablo paró con los Gálatas, después de que se fue de ahí, se juntó con Lucas. Es uno de los pasajes en Hechos donde empieza a hablar de nosotros, Lucas, en vez de ellos. Pues se puede especular. ¿Por qué se juntó con Lucas? Necesitaba doctor. Lucas se juntó con él. Se mira, si usted mira la vida de Pablo y mira usted en Hechos, los tiempos, cuando Lucas apareció en el narrativo de Hechos, usted ve que cada uno de ellos fue después de un tiempo que parece haber estado enfermo Pablo. Pablo le hizo una llamada al doctor y el doctor vino. No es malo eso, Pero mientras usted queda enfermo, Dios lo quiere usar. Y Él tiene algo que usted solo puede hacer enfermo. Use la oportunidad. Y no solo de la enfermedad, pero en cualquier tribulación que usted está pasando, hay algo que Dios quiere que usted haga en ese tiempo que usted no lo puede hacer en ningún otro. Esos días de tribulación, esos días de prueba, esos días de enfermedad, son días que Dios también le dio. Y que Dios le va a pedir cuenta de ellos al final del tiempo. Úselos, como Pablo lo hizo. Ore por su sanidad. Si Dios los sana, maravilloso. Pero úselos mientras los tenga. Vamos a agachar nuestros rostros, inclinar nuestros rostros.